Sociedad Bíblica de Costa Rica presenta Dios habla hoy. Análisis, entrevistas y la exposición de la palabra de Dios por medio de expertos. Un estudio profundo de los temas más importantes que debe conocer la iglesia de hoy. Esto es Dios habla hoy.
Por estar con nosotros, gracias, bienvenido a este espacio de Dios habla hoy. A lo largo de las últimas semanas hemos estado abordando el tema del tercer mandamiento y esta no va a ser la excepción. En esta sexta emisión de esta serie del tercer mandamiento está con nosotros Daniel Bonilla, que estudió en el Seminario Presbiteriano Unión en Richmond, Virginia. Tiene una maestría en teología y un doctorado en Biblia. También es profesor de idiomas bíblicos en el ESEPA. Con él hemos estado conversando a lo largo de las últimas cinco semanas y esta, la sexta de esta serie, no es la excepción. Daniel, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación y esperemos pasar un tiempo de bendición.
Abordamos, Daniel, de inmediato el tema que hemos estado hablando acerca de este tercer mandamiento y, por supuesto, recordando siempre que nuestra idea dentro del tercer mandamiento es no utilizar el nombre de Dios en vano. Recapitulamos, Daniel.
El tercer mandamiento es relativamente sencillo, no usar el nombre de Dios en vano, pero nos presenta una inquietud interesante, porque en este mandamiento el nombre de Dios es lo central. Ahora bien, cuando nosotros leemos la Biblia, Dios tiene varios apelativos y diferentes nombres. Uh-huh. Entonces, ¿a cuál de todos ellos se refiere? Se cree que se centra básicamente en lo que se conoce como el tetragrama, que son las cuatro consonantes en hebreo que forman el nombre de Dios. Creemos que se pronuncia Yahvé, creemos eso, pero en hebreo los masoretas, que son las personas que hicieron o que nos dieron la Biblia hebrea como la tenemos hoy en día, con vocales y todo, ellos hicieron un sistema que se conoce como el Ketiv Keré. Ketiv en hebreo significa está escrito, Keré significa se lee. Uh-huh. Entonces el nombre de Dios, el nombre sagrado de Dios, es uno de esos Ketiv Keré. Uh-huh. Se escribe de una forma, que es el tetragrama, pero se pronuncia como, ellos lo pronuncian como Adonai. ¿Por qué? Precisamente porque ellos no desean violentar ese mandamiento, no utilizar el nombre del Señor en vano. Entonces, siempre que se encontraban con el nombre en el texto, cuando lo iban a copiar, ellos escribían las cuatro consonantes del nombre de Dios, Yod, G, Bav, G, esas son las cuatro consonantes, pronunciaban el nombre de Dios, ponían el nombre de Adonai, como lo iban a pronunciar ellos. O sea, ponían las vocales de Adonai. Hay una leyenda, que no se sabe si era cierto o no, que dice que durante un tiempo los escribas, cuando se topaban con el nombre de Dios, dejaban de lado la pluma con la que estaban escribiendo, iban, tomaban un baño ritual, cogían una pluma de oro, escribían el nombre de Dios, botaban la pluma y seguían escribiendo el otro con el nombre de con la pluma primera. Y eso sucedía cada vez que se topaban con el nombre de Dios.
En la actualidad, Daniel, yo he escuchado inclusive gente que dice, yo no soy tan santo ni siquiera para poder pronunciar el nombre de Dios. Es más, he visto gente que ni siquiera pronuncia el nombre de Jehová porque dicen que no tienen ni siquiera la suficiente autoridad moral para uh-huh. poder pronunciar el nombre. Bastante similar al ejercicio que estamos viendo de lo de la pluma.
Exactamente. Se hace con cierto, este tipo de actividad se hace con cierto temor, porque este mandamiento promete un castigo para los que tomen el nombre de Dios en vano.
O sea, al inicio usted mencionaba que era un mandamiento sencillo, pero tiene implicaciones muy fuertes.
Fortísimas, uh-huh. fortísimas. Y ese nombre es es tan santo que ni siquiera sabemos cómo se pronuncia. Uh-huh. Nosotros creemos que se pronuncia Yahvé. Creemos, pero no estamos seguros. Entonces, por lo general, cuando ustedes me escuchan a mí leyendo el texto, cada vez que viene la palabra Jehová o Yahvé en el texto bíblico, yo le digo el Señor, yo lo cambio por el Señor, porque sé que las vocales que vienen ahí en el texto hebreo dicen el Señor, Adonai, es lo que significa Adonai, el Señor, pero no estoy seguro cómo se pronuncian las consonantes.
Daniel, entonces, si asumimos lo que usted me está diciendo en este instante con respecto a lo que habíamos hablado semanas atrás, de que hasta se volvió tan común y tan popular, inclusive decir, ay Dios mío, se me olvidó la billetera, ay Dios mío, casi me caigo, y cómo le va, y que Dios lo acompañe, y que se volvió parte de nuestros populismos, y parte de nuestro idioma, inclusive hasta expresiones en películas cinematográficas, en conversaciones, en libros, se volvió como muy popular. Entonces, al ni siquiera nosotros saber lo que estamos pronunciando, estaríamos exentos de esta situación, porque no sabemos si estamos pronunciando verdaderamente el nombre de Dios o es solamente un elemento representativo de lo que verdaderamente es el nombre. Ajá. O si el tercer mandamiento está adscrito a ese nombre que ni siquiera nosotros sabemos cómo se pronuncia.
Sí. Interesante pregunta. Nosotros creemos que se refiere a ese nombre santo, pero podemos hacer la extensión a todo lo que se refiere a Dios.
Correcto.
Por ejemplo, creemos que esas cuatro letras se pronuncian Yahvé, pero a Dios también se le conoce como El Elión, el Dios Altísimo. Entonces,
¿aproximadamente cuántos nombres hay para que se conozcan, que estén asociados directamente a Dios?
Bueno, epítetos divinos hay como 15.
Ajá.
Entonces, como 15.
¿Qué significa epíteto?
Es básicamente una forma de llamar a una persona o a una cosa.
Ok.
Okay? Entonces, entonces, tenemos aproximadamente 15. Okay. Y yo creo que el mandamiento se refiere primero al nombre santo, a ese que creemos que se pronuncia Yahvé, pero se extiende a todo lo demás, porque dice no pronunciarás el nombre de Dios. Okay. Lo importante ahí, el nombre, es la representación de Dios.
Correcto.
Y entonces todos los otros epítetos, como ese Dios Altísimo, Dios Santo, todos esos, esas formas de llamar a Dios también están abrazadas en este mandamiento.
Bajo este considerando, cuando se dicta el mandamiento, hablemoslo directamente sobre las tablas, y se da por primera vez, ahí venía otro nombre. O sea, nosotros decimos Dios en español.
Ajá.
Pero no venía la palabra Dios en español.
Obviamente no, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo.
¿Y las tablas, cuando se pudieron haber escrito, cuando Dios reveló los 10 mandamientos, qué idioma pudo haber utilizado que fuera compatible con el que en ese momento podían entender aquí en la tierra?
De hecho, básicamente se cree que es un proto-hebreo. No es hebreo, sino que es un antecesor. Eso es lo que quieren decir con proto, es un antecesor del hebreo. Recordemos que Israel vivió 400 años como esclavos en Egipto. Y entonces el idioma que tenían era más egipcio que hebreo. Entonces, las tablas fueron escritas por Dios en lo que creemos que es un proto-hebreo. Obviamente las tablas fueron rotas, entonces no sabemos en qué idioma fue hecho. Y después la segunda copia se puso en el arca y el arca desapareció. No tenemos idea de dónde puede estar esa arca, si es que todavía existe, el arca del pacto. Entonces, si existiera, ahí podríamos ver en qué fue escrito. Pero esas son las segundas tablas. Y básicamente las segundas tablas no las hizo Dios, sino que básicamente fue Moisés el que escribió en esas tablas.
Tuvo que recordarlo, obviamente, la esencia de los 10 mandamientos y volverlos a transcribir para recuperar el documento.
Puede ser que no, porque fue con Dios que él lo hizo. Uh-huh. Entonces, Dios, yo no creo que Dios se olvide, aunque en muchas oraciones dice Dios no te olvides de mí, pero Dios no olvida. eso es nada más una expresión diciéndole Dios, necesito tu presencia cerca de mí, que tú me ayudes. Uh-huh. Pero Moisés estaba con Dios cuando él volvió a transcribir las tablas, y entonces creo que eran una copia exacta de las primeras. Esa es mi creencia popular, ¿verdad? Las primeras fueron escritas por el dedo de Dios, las segundas fueron escritas con la mano del hombre, porque Moisés destruyó, literalmente hizo añicos las primeras tablas cuando bajó. Y de hecho el verbo que se utiliza en hebreo es un verbo intensivo, shiver. Ajá. Es un verbo intensivo, que en la forma no intensiva significa romper, entonces en la forma intensiva significa hacer añicos. Y interesante, en el momento en que Moisés tira las tablas y las destroza de esa manera, deja de haber pacto entre Dios y los seres humanos y los israelitas. Ahí se rompe el pacto. Se rompió totalmente. Y yo me imagino a Dios llorando por el dolor que sentía en ese momento. Pero Moisés intercede, y entonces, de hecho, es un texto interesantísimo, Éxodo 32, básicamente, es un texto interesantísimo, donde Dios se vuelve a revelar como el Dios compasivo, como el Dios que tiene compasión por el pueblo y que tiene ese amor, ¿verdad? Entonces,
se recupera el pacto cuando se vuelve otra vez a volver a redactar esos 10 mandamientos en esas nuevas tablas.
Y cuando se ponen esas dos tablas en el arca. Ahí se vuelve a establecer el pacto.
Ese es el acto de intención para poder recuperar de nueva cuenta el pacto.
Exactamente. Y todo se debe a la intercesión de Moisés.
Yo sé, Daniel, que hemos entrado en esta letra menuda en que si se pronuncia, si no se pronuncia, si se dice, si no se dice. Uh-huh. El tema, y en concreto, es que el tercer mandamiento está vigente y tenemos que acatarlo sí o sí, pronunciemos el nombre que pronunciemos, siempre y cuando obviamente esté asociado a ese Dios que nosotros sabemos es un Dios vivo.
Exactamente. Mucha gente cree que los 10 mandamientos se refieren a la antigüedad, a la época del Antiguo Testamento, y que en el Nuevo Testamento estamos exentos de ellos. Pero recordemos que Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley, y eso incluye los 10 mandamientos.
Sí. Evidentemente, Daniel, hemos escuchado una serie de portillos y de salidas para poder, evidentemente, creo que todos estamos acostumbrados, en cuanto un gobierno decreta una ley, uh-huh, no falta el que la estudie, la investigue, la analice y le encuentre un portillo para encontrarle una salida a eso, ¿verdad? Uh-huh. Y nos hemos dado la tarea de encontrar más portillos y salidas que de acatar leyes y disposiciones.
Uh-huh. De hecho, perdón, uh-huh, hay una expresión que se usaba mucho antes, y sobre todo en España, por ejemplo, pero yo lo he escuchado también aquí. Uh-huh. Cuando la gente le pasa algo y dice par 10. Uh-huh. Ese 10 es una, no se refiere al número 10. Eso es una forma de transformar el nombre divino. Es lo que querían decir originalmente, es por Dios, pero para evitar precisamente
caer en esto,
cambiaron Dios por 10.
Bueno, ahí digamos de que el portillo o la salida lo hace legal, pero de repente inmoral, porque sabemos el contexto que tiene, ¿verdad? De forma, uh-huh, oímos el 10, pero de fondo sabemos cuál es la intención de la frase.
Exactamente. Y entonces es un portillo que en realidad no es un portillo. Es más bien un pozo en el que uno puede caer.
Un sarcasmo.
Es un sarcasmo, sí. Pero es como un pozo en donde uno puede caer y no, y puede ser que no salga, porque está utilizando el nombre de Dios en vano. Y el texto dice que Dios no tendrá eso en poco, sino que Él castigará al que eso haga. Entonces, nosotros que somos cristianos y que estamos oyendo este programa, ahora no podemos decir que no sabemos. Nosotros sabemos y tenemos que aplicar bien este mandamiento. Tenemos que aprender a no utilizar el nombre de Dios en vano, porque el nombre en la antigüedad, recordemos lo que dijimos, representa a la persona. Entonces, el texto dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, y además eso significa no vacilarás a Dios. No tendrás a Dios como algo vacilón. Mm. No solo el nombre, sino a toda la persona, porque el nombre en la antigüedad representaba a la persona. E inclusive hoy en día, Si tú y yo conocemos a una persona que se llama Juan, y tú y yo estamos hablando, yo digo, Juan, en tu mente viene directamente la imagen de esa persona de la que estamos hablando, y entonces el nombre representa a toda la persona. Y tú te acuerdas de que Juan es buena gente, de que Juan tiene unos sentimientos lindísimos, y todas las características que tiene Juan, físicas y emotivas. Entonces, el nombre representa a toda la persona. Y por eso, no tomarás el nombre de Dios en vano, también podemos entenderlo como no tendrás a Dios en vano. No tendrás a Dios como un amuleto. No tendrás a Dios como un bombero. No tendrás a Dios como la persona que te ayuda solamente en momentos de necesidad y después te olvidas de Él. No harás eso. Y sin embargo, nosotros lo hacemos.
Caemos en eso.
Caemos en eso.
De manera inconsciente, de manera inclusive hasta por costumbre, pero sí, Daniel, creo que me imagino es necesario empezar a hacer conciencia sobre este manejo que estamos haciendo del
exactamente. Y creo que estos programas nos ayudan a eso, precisamente a abrirnos los ojos de que Dios es un Dios serio y Él quiere que nosotros lo tomemos como algo serio, como lo central en nuestra vida, como lo más importante. Y de tal manera que nosotros, que nos llamamos cristianos, podamos vivir de una forma que dé testimonio de que tomamos a Dios en serio. De que no andamos tomando a Dios como que si fuera un bombero, que solamente aparecen cuando hay un incendio. No. Jesús dijo en Juan, dice, yo quiero llamarlos a ustedes amigos. Ustedes son mis amigos. Y un amigo está en las buenas y en las malas.
Queremos agradecerle a Daniel el que esté acompañándonos en esta serie de programas de Dios Habla Hoy. Estamos estudiando y analizando y meditando acerca del tercer mandamiento, donde dice que no tenemos que usar el nombre de Dios en vano. Vamos a avanzar en dos programas más que vamos a adelantar para poder tener un cierre más importante acerca de este tema y conocer un poquito más de detalles. Así que por ahora los dejamos con este espacio del día de hoy. Ya tenemos que cerrar porque el tiempo siempre nos gana. Y yo invito a Daniel para que nos acompañe en la próxima semana y también la que viene para que podamos seguir hablando sobre este tema del tercer mandamiento. Recuerde que Sociedad Bíblica de Costa Rica está ubicada frente a Plaza González Víquez. Nuestra central es 2257-5010. Vaya, vea, ahí hay una gran biblioteca donde usted puede ir y aprender un poquito más acerca de este y de otros temas. Ahí está el libro, y lo importante de tener el libro es que no hay nada mejor que tener los libros a la hora de estudiar. Sabemos de que existen las computadoras, los dispositivos electrónicos, pero qué volátil y qué efímero se vuelve eso. Cuando uno puede tener el texto al frente, leerlo una y otra vez, y es muy distinto estudiar con el libro, ¿verdad? Y inclusive hasta hemos abandonado, creo que la opción de hasta de tener la Biblia de manera física. Hemos pasado a tener la Biblia de manera digital, y creo que eso nos entorpece un poco la forma de estudiar, ¿verdad? También. Entonces, le invitamos a usted para que se acerque a la Biblioteca de Sociedad Bíblica de Costa Rica, y ahí están todos los libros que usted necesita para que pueda ampliar este y otros conocimientos. Gracias a Daniel por habernos acompañado. Le invitamos para la otra semana, Daniel.
Invitación aceptada. Que Dios lo bendiga.
Gracias. Que Dios le guarde y le bendiga siempre. Hasta la próxima.
Sociedad Bíblica de Costa Rica presentó Dios Habla Hoy, abordando temas actuales de análisis y profundidad para la Iglesia. Una capacitación práctica, planteando las respuestas a la luz de la palabra. Le esperamos la próxima semana aquí, en este mismo horario y estación.